Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, por aquí nosotros con unos cuantos protagonistas, sobre todo autores, listos para comentarnos sobre sus obras más recientes. Vamos a estar con el reciente ganador del Premio Café Gijón, el escritor Marco Lel, que el sábado va a estar por Andalucía presentando Las Crines, su novela galardonada. De hecho, va a estar en Málaga participando en el MAF, en esas actividades previas al Festival de Cine Malagueño. Pero nosotros nos adelantamos a esa cita y vamos a charlar con él sobre este relato ambientado en la Pampa Argentina y que tiene como narrador a un hombre en busca de la soledad, donde lamerse heridas por el traumático pasado y que pese a su empeño de aislarse, se va a ir abriendo a los otros, del mismo modo en que el campo inmenso se abre ante sus ojos y despliega nuevas realidades que van a contribuir a su transformación. Vamos a hablar con el escritor catalán sobre esta premiada novela y vamos a tener también a una pareja de andaluces, otros autores en este caso de un texto teatral que también llega ilustrado, como le van a detallar ellos mismos a Carlos López. Hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Sí, vamos a hablar con Nieve Castro y Lola Montiel, Nieve como autora de una obra que ya ha sido llevada primero al teatro, primero a las tablas y ahora se edita como libro, Capilla Ardiente, y Lola Montiel, que primero lo pintó con luces esta obra y ahora lo ilustra con dibujos.
Sí, en cupo de la iluminación, entonces, del montaje teatral. Sí, ah, vale, vale.
Y ahora... Entonces, bueno, mantienen esta relación, vamos a hablar con ambas, con la dramaturga y con la ilustradora.
Bueno, y hablaremos también de exposiciones, de festivales, bueno, y por supuesto de música, esta vez con el cantautor Nacho Vegas.
Nacho Vegas, que lo tuvimos aquí, vamos a recordar pues una pincelada de lo que nos contó de esta Vida Semipreciosa, este noveno disco en solitario que hoy presentará Andalucía. Va a estar en tres plazas en Andalucía. Va a estar en Sevilla, Córdoba y Granada.
Y hoy empieza en Sevilla, entonces.
Y hoy empieza en Sevilla.
Con esta gira. Esta, bueno, mini gira, ¿no?
Esta mini gira, esta mini gira. Pero sí, vamos, sí. Que... sí, porque luego va a tener más fechas en Andalucía. Claro. Estas son las tres primeras.
Bueno, pues de todo eso y de otros asuntos más vamos a ocuparnos a partir de ahora mismo en este espacio que realiza Mariano Piedra.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Hablábamos en el inicio, ¿no?, de la importancia en una de las obras de las que vamos a hablar, de esa novela de Las Crines, que tiene el paisaje, y vamos a hablar ahora de fotografía y de paisaje también, porque esta misma mañana se ha inaugurado en el Centro Andaluz de la Fotografía la exposición Misión Andalucía, donde se muestran 120 imágenes del paisaje rural andaluz, en este caso captadas por 8 jóvenes fotógrafos. De forma nunca deseada, la muestra exhibe la obra póstuma también de María Claus, que recordamos que falleció también hace un mes en la tragedia ferroviaria de Adamuz. Bueno, nos informa de esta muestra Carlos Juan.
Una mirada a 40 localizaciones de nuestro paisaje, manteniendo el espíritu de las primigenias misiones fotográficas, con el ánimo de captar los procesos sociales que modifican estos entornos. Cuando el proyecto arrancó el pasado mes de junio, nadie imaginaba que la obra de la onubense María Claus iba a ser póstuma. Sus 19 contribuciones van a viajar a Huelva.
A su tierra, a su ciudad. Nos las vamos a llevar al museo, a Huelva, para exponerlas con otras, con muchas otras que tenemos también de María y de tantas exposiciones que ha comisariado nuestra compañera, para darle un homenaje allí, en Huelva.
La presentación de Misión Andalucía se ha convertido en un homenaje a María, una de las personas fallecidas en el accidente de Adamuz.
Y seguimos con exposiciones. El Museo de la Aduana en Málaga apura los últimos días ya de la exposición Más que un grano de arena. Málaga y el arquitecto Guerrero Strachan, que recorre la obra de un creador fundamental en la historia urbana y cultural de Málaga, como nos va a contar Encarna Maldonado.
La exposición engloba más de un centenar de piezas de Fernando Guerrero Estrachan, obras esenciales para comprender la transformación de la ciudad durante los siglos XIX y XX, su panorama cultural y arquitectónico. Arquitecto y académico, la exposición no deja ningún recodo de su vida y obra sin explorar, en un recorrido que va de la mano de la evolución de la ciudad y que él realizó, empezando por las modestas viviendas obreras del barrio de Welling y otras más significativas que destaca Francisco González, que es comisario de la muestra.
Hizo, por ejemplo, la Iglesia del Sagrado Corazón en ese estilo mixto, neogótico, que se puede decir, un tanto ecléctico. Hizo también el Ayuntamiento de la ciudad con su compañero Manuel Rivera Vera. Y bueno, pues esas son obras de las más representativas, pero luego tenemos otra serie de obras más pequeñas.
También puso su firma en el Hotel Miramar, las casas de Félix Sáenz o el Hotel Caleta Palas. Como alcalde, fue el promotor del ensanche exterior de Málaga.
Y no dejamos Málaga, porque precisamente allí va a estar este sábado participando en el MAF, en esa programación cultural previa al Festival de Cine Malagueño, el escritor catalán Marc Olel, premio Café Gijón este año con la novela Las Crines, el relato en primera persona de un hombre ante un paisaje nuevo e inmenso y su solitario asombro frente a los descubrimientos que le salen al paso, como lo hacen también una serie de animales y de personas que acabarán contribuyendo sin proponérselo a su transformación, a la de este protagonista, en esto que es también pues todo un viaje interior, como vamos ahora ya a comprobar. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué hay?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nosotros encantados de hablar contigo, teníamos muchas ganas de hablar de esta novela, de felicitarte por el premio, un premio que llega después de la novela Reino Vegetal, del libro de relatos El Bozal, que fueron muy bien recibidas también por la crítica, pero claro, un premio como este, como el Café Gijón, es un gran cambio, ¿no? Con una promoción que de entrada lo que te hace ya es más difícil ese robar un poco de tiempo al día para escribir, que es lo que tú solías hacer, ¿no?
Sí, claro, estoy muy contento porque sí es cierto que, bueno, uno va publicando libros y escribiendo, pero bueno, la notoriedad de un premio tan importante como el Café Gijón, pues de pronto te da una visibilidad que no tenías y que cualquier escritor busca, porque al fin y al cabo se trata de encontrar lectores y lectoras, ¿no? Y que tu obra tenga calidad en las casas. Uh-huh. Así que es muy contento, sí.
Bueno, tienes a lectores y a críticas rendidos a esta historia que retrata, se puede decir, la épica, ¿no?, de lo sencillo a través de los ojos y de la voz de un español en plena pampa argentina, en esa inmensidad solitaria, en un paisaje donde, bueno, tú mismo te estableciste un tiempo, ¿no? De hecho, vives de esa experiencia, ¿no?, también un poco el relato, ¿no?
Sí, yo viví 5 años con mi familia, con mi mujer y con mis hijos allá en Argentina, en una zona que precisamente pues no tiene turismo extranjero, ¿no? Entonces no es el circuito típico de Buenos Aires o de las Cataratas o así, sino es una zona rural, una zona, bueno, de campo argentino en la que no había turismo, y entonces sí me sumergí en esa realidad y pasado un tiempo pues traté de hacer una especie de homenaje en este libro, ¿no? A un paisaje y también a un mapa de relaciones humanas y afectivas que también, bueno, me rodeó y lo sentí como muy propio ahí.
Uh-huh. Sí, pero aquí tenemos como protagonista a un hombre solo, este no va con familia, es un narrador en primera persona que está tejiendo su relato, además de una forma, un formato casi epistolar, ¿no? Son en cartas a la amiga que le ha dado la oportunidad de ese cambio de aires y le ha dado una llave a otro mundo, que es esa planicie abrumadora para alguien acostumbrado, como dice, a los relieves del Empordà, ¿no?
Sí, la carta son, bueno, el libro son las cartas que este protagonista, como bien dices, pues le va mandando a una amiga suya argentina que le deja una casa en el campo argentino, ¿no? Entonces vamos viviendo, digamos, lo que él observa y lo que él va viendo en ese entorno, pues a través de estas cartas que él va escribiendo. Entonces nos situamos como lectores, digamos, sobre su hombro y vamos, bueno, recorriendo con su mirada este nuevo mundo que se encuentra, ¿no? Lleno de sorpresas. Es cierto que es un hombre que llega solo, que llega acarreando, bueno, una soledad importante, pero bueno, muy pronto empieza a conocer a unas personas de ese entorno y va tejiendo una especie de de familia o de una pequeña red de cuidados que se va desarrollando a lo largo del libro.
Una red de afectos, ¿no?, que va a ser muy, muy necesaria, ¿no?, para evitar esa caída al vacío que parecía, ¿no?, que iba abocado. Bueno, así el primer protagonista, casi por encima del propio narrador, es ese paisaje, ¿no?, aunque luego vamos a hablar, como dices, del paisanaje. Y por eso tenemos ese lugar al que se va aventurando el protagonista entre el asombro y la cautela, pues como dice, como un explorador en territorio desconocido, ¿no? Que más o menos así como se debe sentirse alguien que viene de algo tan diferente, ¿no?
Sí, es una mirada, bueno, que trata de plasmar un poco esa mirada que yo tuve al principio, aunque yo no fui solo, yo fui con familia y fui con y encontré gente muy querida rápidamente en ese lugar. Pero sí, yo creo que el paisaje es cierto que toma fuerza casi como un marco, como un personaje que lo engloba todo, ¿no? Entonces este campo tan fértil, esta llanura argentina, que aparentemente es monótona cuando uno no la conoce o cuando llega, porque son paisajes muy abiertos, ¿no? En la literatura gauchesca se llama el desierto, ¿no? La gran pampa, ¿no? Pero sin embargo es un paisaje que cuando lo vas conociendo, pues bueno, vas conociendo la vegetación que es exuberante, los árboles, los animales, los pájaros. Entonces, bueno, es esta mirada asombrada de este protagonista que muy pronto se da cuenta, bueno, que no va a estar solo, ¿no? Y que no va a poder regodearse en esa soledad, sino que va a establecer también como una red de cuidados con las personas que va encontrando.
Porque, claro, después de adentrarse, como dice, ¿no?, en ese territorio desconocido, va a ir conociendo también a sus principales habitantes, empezando por los animales, como dices, desde los pájaros a los insectos, los sapos, ¿no?, como una especie de plaga, y sobre todo los perros y los caballos, como ese potricox, un tanto acabado, el caballo perfecto para él, con su estado de ánimo en ese momento de llegada. Los perros y los caballos a través de los que, bueno, se profundiza también en la vejez, en la soledad, en la desesperación, que son tan humanas, ¿no?
Sí, se trata de una novela intimista, una novela de personaje, ¿no? Que son, bueno, los libros que a mí me interesan, los libros que indagan en una mirada, en un personaje, en un ser humano, ¿no? En una subjetividad, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, es una novela en la que pasan cosas. Es cierto que aparece un caballo que cobra un peso importante, también desde una mirada, bueno, incluso pesadillesca, ¿no? Sí. Y bueno, estos animales que nombras, forman parte del día a día de allá del campo argentino y también son metáfora en la novela, ¿no? Metáfora, como decías, bueno, pues del cuidado, de la atención, de la muerte incluso y de un indagar en el pasado del propio protagonista.
Está ahí un poco velado y va saliendo, ¿no?, poco a poco algunos episodios, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver con la infancia, ¿no?, que es lo que donde está el germen, ¿no?, del trauma. Bueno, en ese conocimiento y reconocimiento del lugar por parte del narrador, del lugar y todo lo que le rodea, va a tener un guía, un maestro, que es ese joven gaucho optimista, dado los dichos argentinos, que ya le ha apodado el Calesita, por toda la vuelta que da, y que le conecta con los otros personajes, con la vida en el lugar, y que son unos personajes escasos, ¿no?, por aquello de que allí las distancias son muy grandes. Ahí está el padre del joven gaucho, tan prepotente, y los vecinos más pobres, los más desamparados, el viejo y su hija, que son ahí como animalillos de madriguera también, tan solos, tan apartados de todo, ¿no?
Sí, aparece este entorno de personajes, como dices, bueno, aparece el hijo de un estanciero, ¿no?, un gaucho, que de alguna manera es Cicerón, ¿no?, es guía en este entorno, es guía en estas costumbres, y después aparecen otros personajes que lo rodean, que, bueno, de los que él de alguna manera se tiene que ocupar, ¿no? Es un hombre que pensaba estar solo y al final tiene que ocuparse, bueno, pues de un caballo viejo, ¿no?, que él mismo elige. Y también de unos personajes que son vulnerables, ¿no?, que lo rodean y de pronto parece que necesitan su ayuda. Entonces, bueno, yo aquí quise también retratar en esta estancia, ¿no?, e incluso en un capítulo que hay un gran asado, pues dar un poco mi visión de, bueno, del folclore, del color local, ¿no?, de la reunión de las familias, del asado, del mate.
El acto social, ¿no?, que supone,
sí,
¿no?
Sí, que además en Argentina es importantísimo, sí, porque... Sí. Fíjate que todos estos actos, como un gran asado o tomar el mate, son actos eminentemente sociales, ¿no? Claro. De reunión, de intercambio. Es cierto que este chico joven, este gaucho, que tiene una labia especial, ¿no?, y un dominio de los refranes y de los dichos, bueno, en Argentina hay una relación muy particular con la palabra, con el chiste, con el doble sentido, Entonces, también lo quise plasmar en el libro, con cuidado, pero lo quise plasmar.
Está plasmado ahí. Bueno, que decíamos eso, ¿no? Están esos personajes más vulnerables del viejo, ¿no? Y de la hija, más solos y más apartados de todo que el propio narrador, que paradójicamente, como dicen, ¿no?, buscando soledad, se acaba implicando en la vida de los otros, ¿no?, en las vidas de los otros. Él tiene ese pasado del que huir, que arrastra, que le atormenta, esos traumas que hunden, decimos, sus raíces, una infancia sin afectos, o en su caso afectos forzados o impostados, ¿no? Una infancia que le ha marcado al adulto, ¿no?, que ha acabado marcando al adulto. De ahí esa melancolía, ¿no?, que transmite también todo el relato y que tiñe toda su atmósfera, ¿no?
Sí, son afectos fallidos también, tal vez, ¿no?, lo que él arrastra. Y entonces tal vez lo que va buscando un poco a la desesperada es vincularse de una manera pues también fallida, seguramente, ¿no? Sí. Es un personaje al que le cuesta acercarse a los demás, pero al mismo tiempo es bastante permeable al sufrimiento de los otros, ¿no? Y se acerca a ellos. Entonces en la novela, bueno, es cierto que es un sistema de casas desperdigadas, ¿no?, en el campo, pero al fin y al cabo yo creo que el humano siempre tiende pues a encontrarse, sí, a buscarse y a reunirse, ¿no?, del modo que sea. Entonces es una novela de búsqueda humana dentro de distintas soledades, ¿no? Distintas soledades que se conectan y se enfocan entre ellas.
Como decías, tejiendo al final la red. Decía que se transmite esa melancolía, ¿no?, pero también, bueno, se transmite la violencia, el miedo, ese terror nocturno, ¿no?, las pesadillas que decías antes, esas yeguas nocturnas, yeguas de la noche, si nos fijamos, que te has fijado tú, yo no me había dado cuenta tampoco, en el origen, ¿no?, en inglés, ¿no?, de lo que sería pesadilla, ¿no?
Sí, es curioso, ¿no?, que la palabra inglesa para nombrar la pesadilla sea yegua de la noche, ¿no? Me vino muy bien para el libro, sí. Lo fui descubriendo a medida que, o me fui acordando a medida que lo escribía. Y es cierto que la novela hay como el espacio de lo privado, de lo oscuro, ¿no?, del interior de la quinta o del interior de la cueva de este pastor, en contraposición, bueno, con la luz, con el afuera, con el encuentro. Entonces hay como una lucha, una dialéctica entre esta oscuridad, esta introspección del protagonista y esta salida necesaria al exterior, sí.
Porque el narrador va ahí viviendo, ¿no?, las transformaciones, ¿no?, a lo largo de ese tiempo que transcurre ahí, ¿no?, esa recobrada esperanza en la humanidad y su propio empuje humanitario, ¿no?, como decimos, con los más vulnerables, como son esos vecinos, ¿no?, que tiene más inmediato, ese viejo para el que se abre también, además, por otro lado, en el hospital, otro mundo, ¿no?, un mundo de cuidados y de artefactos maravillosos. Para él también hay un momento de descubrimiento, ¿no?
Sí, parece como insospechado que una persona que está acostumbrada a vivir en los espacios abiertos, ¿no?, en los caminos interminables, como un pastor de la pampa, pues después en la novela, por motivos que, bueno, que el lector ya va a ir viendo, ya se van desvelando, pues bueno, tiene que estar en el hospital y de alguna manera ese mundo cerrado también le maravilla, ¿no? Entonces, a veces no sabemos muy bien que
las reacciones, ¿no?, que va a tener ahí.
Claro, las reacciones que podemos tener incluso nosotros, ¿no?, bueno, los seres humanos, ante los cambios, ante la idea de viaje o etcétera.
Bueno, personajes como ese, ¿no?, del viejo Emilio, sus circunstancias le van a hacer salir al narrador, decimos, de ese aislamiento, a formar parte de la vida, a integrarse, también con sus momentos de actividad social, como decíamos, ¿no?, con esos asados, con la carne hay siempre en Argentina, en el centro de la fiesta, le va a hacer abrirse a momentos gratificantes, pero también a otros que acabarán volviéndose más insoportables, ¿no?, porque todo tiene eso, ¿no?, esa doble cara, y de los que, bueno, él había acostumbrado siempre a poner distancia, esa distancia que hay entre España y La Pampa, pero también esa otra distancia que toma entre esa misma casita prestada y luego los pueblos de la costa, en lo que es otra breve huida, en otro viaje, ¿no? A través de kilómetros de soledad, ¿no?, y de vacío hasta que...
Sí, sí, digamos que a través de sus cartas, digamos que en la novela podemos disfrutar como de dos tiempos, sí. O sea, uno es el tiempo que dedica a la propia escritura, ¿no?, que se correspondería más o menos con el tiempo que nosotros los lectores pues empleamos en leer el libro, como si fuéramos acompañando sus palabras, pero después dentro de estas cartas es cierto que se narran, bueno, pues otras actividades, otras pequeñas desplazamientos o aventuras en toda Argentina, que son los que el propio personaje va narrando. Entonces sí hay un momento en la novela que abandona este pueblo, esta localidad del campo, y por unos motivos, bueno, que aparecen, decide irse unos días a la costa. a la costa argentina, a la costa atlántica. Es una zona donde yo también viví, vivimos ahí, que es la zona, bueno, más o menos sería un Pinamar, sí, la zona de Villa Gesell, esa zona.
A la que llega, bueno, atravesando esos kilómetros de soledad y de vacío hasta que, como dice, ¿no?, la presencia humana empieza a hacerse visible, siente que vuelve a un lugar, ¿no?, como en España o en el resto de Europa, donde dice que no hay abismos deshabitados, que no hay viajes sino solo movimiento, ¿no? Y una reflexión,
sí, porque,
ahí.
Claro, porque en Argentina las distancias son enormes.
Enorme,
¿no?
Claro.
Entonces puedes estar en un pueblo y el siguiente pueblo está a 50, 70 o 100 kilómetros. De a veces de carreteras más o menos malas o de caminos de tierra. Entonces, cuando viajas por Argentina, se abre, digamos, un abismo que provoca cierto vértigo cuando estás conduciendo y llevas tal vez 700 o 1000 kilómetros, ¿no?, de una carretera recta y con abierta a ambos lados, ¿no?, como si fuera una cinta que discurre en la misma inmensidad, ¿no? Y entonces he tratado de plasmar en la novela, más allá del protagonista, que es lo que más me interesa, ¿no?, de la vida humana, pues también hacer un homenaje a ese paisaje infinito, ¿no?, a la llanura.
Porque este relato es un viaje al corazón de Argentina, a la Pampa, pero sobre todo al interior, ¿no?, de esa persona que lo narra, a su memoria, a sus sensaciones, a sus sentimientos, a su transformación, a fin de cuentas, ¿no?
Sí, yo creo que toda novela, todo libro narrativo
propone el viaje, ¿no?
Claro, incluye de alguna manera el viaje, ¿no? Aunque sea una persona que no sale de su habitación, ¿no? Pero siempre hay alguna idea de desplazamiento, aunque sea un desplazamiento interior. Entonces, en esta novela es cierto que hay un desplazamiento espectacular, o sea, porque es un personaje que a otras latitudes, ¿no?, y se encuentra con un paisaje geográfico realmente nuevo. Pero también, bueno, hay este viaje de transformación interior, claro.
Bueno, una novela, esta, Las crines, ¿no?, que bebe también de la experiencia no personal, ¿no?, de haber estado allí también, en esos paisajes, tiempo atrás, de la que te trajiste, bueno, pues todas esas sensaciones también, que están aquí plasmadas. Te trajiste, creo que recordar también, un gato a comino, ¿no?
Sí, nos trajimos un gatito.
Que no aparece que en la novela, pero que te tenía que preguntar, no, por él.
Sí, sí, sí. De hecho, el personaje de la novela no soy yo, ¿eh? Es un personaje inventado, pero digamos que bebe de mis experiencias. Y es cierto que nos trajimos un gatito, nuestra familia adoptamos dos gatitos allá, ¿eh? Adoptamos dos gatitos, uno pobrecito lo cazaron unos perros, porque los perros allá tienen mucho protagonismo,
sí, sí.
Y los gatos,
sí,
muchas
sí,
veces
y son
tienen,
muy, muy depredadores. Sí,
y son depredadores, realmente los cazan, ¿eh? Entonces a uno de los gatos lo cazaron los perros y al otro no lo podíamos dejar, no podíamos con tanto duelo y nos lo trajimos para acá. Sí, sí.
Haciendo, eso sí que fue un viaje también para el gato.
También, pues nací ahí en una herrería en pleno campo y acabó en la escala comiendo sardinas. Sí, sí, sí. Que murió este gatito, por cierto.
Sí, sí. Sí, sí, lo sé. Bueno, pues queríamos también hacerle un homenaje al gato ya de paso.
Claro, totalmente. Tanto caballo y tanto perro, tenemos que hablar de los gatitos también, que son divinos.
Sí, sí. Bueno, pues como decimos, todo esto está en ese gato, ¿no? Pero todo esto sí que está en esta novela, Las crines, con la que ha obtenido Marco Lel este premio Café Gijón, tan merecido, con esa prosa también bellísima, en la que no nos hemos detenido, pero sí una mucha poesía y mucho lirismo también, aunque en algunos momentos haya, bueno, pues esa dureza, ¿no?, esa aspereza, ¿no?, también que precisa el relato, que no deja por eso de perder su lirismo. Pues enhorabuena y un abrazo, Marc.
Muchísimas gracias, un placer enorme hablar contigo.
Igualmente.
Gracias. Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, pues enseguida, en un poquito vamos a ir con otro libro, en este caso con un texto teatral, pero vamos a hablar ahora de un festival que comienza ya mañana, el Festival de Jerez, una edición que vuelve a situar a la ciudad como punto de encuentro del baile flamenco y de la danza española contemporánea, combinando pues las grandes figuras consolidadas con los nuevos creadores y también donde vamos a poder disfrutar de numerosos estrenos absolutos. Pero bueno, de lo que nos va a deparar el Festival Jerezano, mejor que nos cuente Paco Méndez.
La apertura del Festival Flamenco de Jerez tendrá lugar en el Teatro Villa Marta con el estreno absoluto de Raíces del Alma, de la compañía de Manuela Carpio, un espectáculo que reúne a destacadas voces del cante jerezano, como La Macanita o José Valencia, y que marca el inicio de más de 2 semanas de programación ininterrumpida. Escuchamos al director del Teatro Villa Marta de Jerez, Carlos Granado.
Desde los primeros días del festival ya se va notando, ¿no?, ese ambiente, se van viendo las calles poco a poco, que van llenándose de visitantes con ganas de flamenco. También los bares se van preparando, y bueno, luego durante estas 2 semanas es una locura, es precioso ver cómo la ciudad vive, respira flamenco.
Durante el primer fin de semana pasarán por los escenarios artistas como Nino de los Reyes, el bailaor Farru con su montaje natural, estreno en España, y Olga Pericet, que presentará La Materia en el Villa Marta. La agenda se completa con recitales nocturnos en los museos de la Atalaya, entre ellos el guitarrista Santiago Lara y el cantador Arcángel. Un festival que cumple ya 30 años. Por cierto, en cada edición Canal Sur, esta casa, ha estado presente y es uno de los patrocinadores de una cita con impacto internacional. Recordamos que son más de 1.000 cursillistas de 40 países los que asisten al Festival de Flamenco de Jerez.
Bueno, festival de el de Jerez, que empieza mañana, y aunque será en verano, otro festival, el de la guitarra de Córdoba, sigue dando a conocer nuevos artistas que van a participar en su edición número 45. Es una programación ecléctica y amplia que vuelve a situar a la guitarra como el eje de una propuesta cultural única en el mundo, como nos cuenta Eugenia Paredes.
Si hace una semana se adelantó como novedad la presencia del guitarrista Vicente Amigo, hijo adoptivo de Córdoba, en esta ocasión se ha anunciado la actuación de la cantante gallega Luz Casal, que presentará en el Teatro de la Serquía su disco Me Voy a Permitir, y no lo hace sola, ya que contará en el escenario con Nat Simmons y Aurora Beltrán, histórica voz de Tahúres Zurdos. Un festival que se desarrolla entre el 1 y el 11 de junio y en el que estarán también Manuel Barrueco, la guitarrista sevillana Esther Guzmán o una asiduo en la programación como es David Russell, guitarrista clásico que trae a Córdoba un viaje musical por nuestro país, y no solamente conciertos, así nos lo cuenta Isabel Albás, presidenta del IMAE.
Esa apuesta que seguimos haciendo por lo que son los cursos formativos, esa oportunidad que tienen pues todos los artistas, vamos a decir, nobles, poder aprender de la mano de artistas ya consolidados, ese programa formativo que es auténticamente extraordinario. Y luego también actividades dirigidas para los niños.
Un elenco de artistas que seguirá ampliándose en las próximas semanas y que traerán a Córdoba más de una decena de espectáculos repartidos por los principales espacios escénicos de la ciudad.
Y ayer a esta hora os comentábamos sobre una ruta de castillos en Granada. Y bueno, y ahora la Diputación Provincial de Jaén ha presentado lo que es la nueva guía de los castillos y las batallas. Como novedades se incorpora el título El Reino de Jaén, ya que se amplían en 6 a los 17 municipios que previamente componían la ruta inicial, de forma que son 26 ahora los municipios de la provincia que están dentro de esta nueva ruta. Lola Ruiz.
La nueva guía de la Ruta de los Castillos y Batallas del Reino de Jaén es una publicación de 60 páginas con más de 30 fotografías que incluye información actualizada de las distintas fortalezas y enclaves de esta ruta, conformada ya por un total de 26 municipios. Una ruta que recorre toda la provincia y que propone 6 itinerarios por la misma. Francisco Javier Lozano es diputado de Turismo.
6 itinerarios complementarios que nos dan 6 visiones diferentes, históricas, patrimoniales, paisajísticas, de cómo desplazarnos por la provincia.
En concreto, el primero de estos itinerarios, denominado de Al-Ándalus al Renacimiento, parte de Santa Elena y llega hasta Sabiote. El segundo se centra en los escenarios de la Batalla de las Navas de Tolosa, Bailén y Lopera. El tercero, denominado Centinelas de la Sierra, se inicia en Segura de la Sierra y llega hasta Cazorla. Y también hay lugar para los castillos ubicados en el Mar de Olivos y para los que recorren y defienden la frontera del Santo Reino.
Y si la novela anterior de Marco Lel nos trasladaba a la Pampa Argentina, nos vamos a sumergir ahora en la obra teatral Capilla Ardiente, que está ambientada en un pueblo de la España vaciada, repleto de sentido para sus protagonistas.
Hoy presentamos nuestros respetos.
Capilla ardiente. Cámara donde se vela un cadáver o se le tributan honras. Capilla de la iglesia en que se levanta el túmulo y se celebran honras solemnes por algún difunto. Oratorio fúnebre provisional, donde se celebran las primeras exequias por una persona en la misma casa en que ha fallecido.
Un rayo de luz entrando a un cuarto vacío.
Nuestros respetos no a estas definiciones de la RAE para un lugar específico ligado a un rito, sino a una historia que sucede en el teatro y ahora en las páginas de un libro titulado así, Capilla Ardiente. Vamos a charlar con su autora, la dramaturga, directora y actriz Nieve Castro, y con su ilustradora, que antes puso luz sobre estas palabras en el escenario. Ella es Lola Montiel. Y están aquí hoy ambas con nosotros. ¿Qué tal, Nieve? ¿Qué tal, Lola?
Hola.
Hola.
Buenas.
Bueno, Capilla Ardiente trata sobre la sensibilidad, el amor, el abandono, el reconocerse y el lugar, esos lugares, esos espacios liminares que pueden ser la vida misma.
Uh-huh. Sí, por completo. Al final, Capilla Ardiente habla de, bueno, la pregunta de qué es un lugar, ¿no? Los lugares son las personas, los lugares cambian. Entonces, bueno, pues sí, lugares indefinidos que al final son los que nos definen como personas, creo yo.
Uh-huh. Hay cuatro personajes, cinco en realidad, uh-huh. porque hay un personaje que es el tío que ha fallecido, que por eso van los sobrinos a esta capilla ardiente, que no aparece, que tiene su peso uh-huh. en la historia. ¿Cómo podríamos definir a cada personaje?
Pues a ver, la verdad que estos personajes están escritos desde los sentidos, en el sentido de que cada uno responde como al sentido del tacto, de la vista, incluso del sonido. Son personajes, por un lado tenemos a Lucía y a Carmelo, que son dos personajes muy terrenales.
Que son los cuidadores.
Exacto.
De Eusebio, el muerto. Uh-huh.
Que viven en un pueblo de la Andalucía vaciada. Y son dos personajes muy de tierra, una pareja que se complementa muy bien, que se quieren mucho. Lucía es alguien muy cuidadora, alguien que vela siempre por los demás, y Carmelo pues es un tío apacible, tranquilo, con sus gustos claros, ¿no? Su música, sus discos, sus libros. Alguien con una identidad muy fijada. Y por otro lado están los sobrinos que llegan, que son Rey y Cecilia, que son dos personajes mucho más, además los he trabajado desde el ámbito extraterrenal, ¿no? Estos especies de forasteros que llegan a un nuevo lugar y transforman, ¿no? De repente llegan un elemento extraño que resignifica. Cecilia y Rey son dos personajes además que Rey no ve y Cecilia no habla. Entonces me interesaba trabajar a través de estos cuatro personajes los sentidos y ver cómo podía estirarlos, ver hasta qué punto un sentido nos cuenta cosas y demás. Y por supuesto está Eusebio, que yo digo que es como el Pepe el Romano de esta obra, que no aparece nunca, pero todo va alrededor de él, que es como una figura referente para todos ellos y que ya sin estar le sigue movilizando a los cuatro.
Has mencionado a Pepe Romano, evidentemente te tengo que preguntar por esa influencia evidente del pueblo, del peso del pueblo, del peso de la tradición, de las raíces en tu obra.
Sí, totalmente. Evidente, ¿no? Sí, me encanta además que me hagas esa pregunta, que no me la habían hecho, y es verdad, porque a mí me encanta Lorca y bueno, creo que lo rural o incluso el personaje de Lucía, que se debate en la maternidad, pensaba en una yerma actual, ¿no? Si cambiásemos las tornas un poco, ¿qué pasaría, ¿no? Si de repente esta mujer que siempre ha querido ser madre, de repente no quiere, ¿no? Entonces, si trasladásemos eso al mundo de Yerma, que bueno, para ella es una tragedia, ahora no, quizás, ¿no? Entonces sí que he tenido como esas influencias de Lorca y de las raíces.
Y existe ese paralelismo también, porque Lorca vivía mucho de la realidad. Te lo pregunto también porque en la anterior sí hay algo de ti, ¿no?
Sí, sí, yo creo que está, al final yo creo que todas las obras hablan un poco de los autores y de la realidad que viven. Y esta obra, Capilla Ardiente, habla como del desarraigo y de no saber muy bien cuál es tu lugar. Que en el fondo, Yo soy gente rara también habla un poco de eso, de dos personajes un poco perdidos. Y supongo que claro que tiene que ver conmigo, porque esto de vivir fuera, cuando te vas a Madrid, de repente empiezas a echar mucho de menos Andalucía también y a valorar muchas cosas. Y fue una de las preguntas que me hice cuando empecé a escribir todo esto. Cuando nos vamos, ¿qué echamos de menos? ¿Qué dejamos de nosotros? Y cuando volvemos también, si seguimos siendo los mismos, ¿no? Cómo los lugares nos transforman y la gente que pasa por nosotros. Así que sí que hay algo de mí de retratar, creo que una generación que no sabe muy bien dónde está. Es una generación que se va a Madrid, que se va al extranjero, que se va buscando un poco las papas y a veces cuando llega no sabe muy bien cómo ubicarse y sin embargo es el lugar donde quieren estar, porque es su raíz.
¿Dónde entra el miedo?
Yo creo que el miedo es un activador que también sin el miedo creo que no podríamos vivir, ¿no? Porque nos tiene un poco alerta y siempre como en esa forma de activarnos para conducir a un camino. Y claro que da miedo lo desconocido, ¿no? Se habla de eso en la obra, que el miedo a irte de tu pueblo, de tus raíces, o el miedo también a irte y que pierdas todo y quizás no haya merecido la pena, ¿no? Esta obra habla mucho de las cosas que pierdes y que ganas cuando abandonas un lugar o cuando alguien se va también. Porque hablo también del irse, ya no solo como de un espacio, sino eso, cuando un amigo nos abandona, una pareja.
Perdemos la referencia.
Sí, perdemos nuestros puntos de anclaje, ¿no? Que creo que son los lugares y las personas que lo habitan.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Lola, tú pintaste con luces primero, antes de pintar con pinceles y con colores esta obra. ¿Cómo ha sido trasladar este trabajo ahora al papel?
Pues la verdad es que al principio cuando, claro, yo analizo el texto, a mí me pasa el texto Nieve, ¿no? Ella me propone hacer el diseño de iluminación para la obra y yo cojo el texto y yo lo analizo para ese trabajo de iluminación. Sin que no tienen nada que ver del análisis de un texto para luego pasarlos a dibujo, digamos, a ilustraciones, ¿no? No tienen nada que ver. Pero yo que soy una persona muy visual, siempre mi cabeza está constantemente haciendo imágenes de absolutamente todo y me explico con imágenes, digamos. Cuando yo cojo un texto, siempre que me meto en un proyecto para hacer una escenografía, iluminación, vestuario, lo que sea, a mí me vienen imágenes muy diferentes a la cabeza, me vienen imágenes y yo tengo muy pocas veces, creo que ha sido la única vez en mi vida que he tenido la suerte de poder volver a beber de esas imágenes que me vinieron al principio de empezar a analizar el texto y poder enseñársela al mundo, digamos. Hay algunas que yo las vi en el primer momento en el que yo cogí el texto y lo empecé a analizar, y hay otras que se han ido creando con un análisis más exhaustivo de ya para un lector que no tiene nada que ver con las personas cuando van a ver teatro, es un público, y cuando están en su casa leyendo un libro, digamos, es otro tipo de público. Estás en otro ambiente, estás con la cabeza de otra manera, digamos, ¿no? Sí que es verdad que fue un poco complicado para mí, que yo ya tenía la cabeza estructurada para algo mucho más técnico, ¿no? Y un análisis diferente, un lector, ¿no? El quien lo recibe es diferente, y tuve que partirme un poco la cabeza para ver ahora para que no me influenciara ciertos análisis que había hecho antes. Pero bueno, creo he tenido la suerte de poder sacar muchas imágenes de esas, ¿no?, que me venían a la cabeza.
En la paleta de colores, bueno, está el negro, es evidente, tiene que estarlo también, ¿no? Estamos hablando de una capilla ardiente, pero hay mucho rojo, también hay azul. No sé si el rojo está vinculado a la energía femenina más que el azul.
Bueno, normalmente sí que es verdad que siempre se vincula así. Y creo que nosotras, sin quererlo claramente, pero sí que es verdad que lo hacemos, ¿no? Hay algo ahí, yo creo, interno que intentamos sacar esa energía femenina y esa fuerza que nos damos una a la otra, y que todo el proyecto al final del libro, que tiene muchísima fuerza femenina adentro, y sí que es verdad que quizás lo expresamos con el rojo. La paleta de color, el azul y el rojo, está muy vinculado a cómo Nieves empieza en el libro a trasladar al lector o al espectador cuando hicimos la obra. A ese espacio que es un poco raro, no parece un poco extraterrenal, está como todo, está dado la vuelta, como si las flores cayeran del cielo y de arriba.
Hay una pieza preciosa sobre eso, precisamente,
¿no? Sí. Y el suelo es como celeste, dice, ¿no? Es como azul, entonces es como si andaras por el suelo, el monte está de amapolas, está arriba, entonces esos dos colores creímos que tenían que ser constante, tanto estuvieron en la pieza, en la obra teatral, y ahora en el libro creo que...
Además, la amapola, que es una flor súper evocadora, con tanto significado onírico.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Estamos hablando de lugares, de espacio. Hay un espacio físico que es la capilla ardiente en torno al cadáver de Carmelo, del fallecido. Iba a decir el muerto, bueno, sí, el muerto.
Sí.
El pero hay otro espacio dentro del espacio que acoge a este espacio, que es Hermes de Suso. Este pueblo, primero, el nombre me llama mucho la atención.
Pues es un pueblecito, una aldea pequeñita del Cabo Finisterre. Existe, y está
no
allí.
No es ficticio,
existe. No sé, me podían hablar los del pueblo y ya vemos allí la obra o algo, pero sí, de hecho puse ese lugar como buscar en nuestro mapa como el punto más alejado, ¿no?, de donde yo lo sitúo, y esta idea del Cabo Finisterre, del final del todo, pues por ahí una aldeita pequeña. Muy aleatoria, pero que también con su importancia y paralelismo con otro, de un pueblo vaciado a otro pueblo, ¿no?
Fin de la tierra,
sí, sí.
Fin de la vida.
Exacto.
La luz, tiene mucha importancia la luz, y tú lo trasladas con trazos como muy rápidos, ¿no?
Claro, eso fue algo a lo que enfrentarme a la hora de cuando yo hago la iluminación en la obra de teatro. Es mucho más fácil porque tengo la luz en mis manos como claro, para jugarla. A la hora de hacer los dibujos fue complicado, por ejemplo, los movimientos de Cecilia, por ejemplo, la luz, cómo trasladarla ahí. Y sí que es verdad que el trazo es muy importante en los dibujos, porque tanto para evocar esa sensación de iluminación, de espacio creado por la luz, como para los personajes, el trazo salía de una manera o de otra según lo que estaba pasando en la obra y según lo que el personaje también me estaba intentando transmitir en ese momento, ¿no?, o estaba sintiendo.
Hablemos de secretos.
Esto me encanta porque, de hecho, el personaje el personaje de Cecilia, que es lo interpreta una bailarina, porque hay danza también en la pieza teatral, no habla, ¿no? Y en ese no hablar ha llevado a muchas interpretaciones por parte del público, y espero que ahora del lector también, a través de las acotaciones que he escrito. Entonces, un personaje que guarda mucho, y que según el contexto de cómo se mueva, con quién se relacione, parece que cuenta unas cosas u otras. Pero sí que son como... quizás es el personaje más encriptado, pero el resto es también que guardan también sus secretos, ¿no? De Lucía tiene un afán por conocer un mundo que antes no se atrevía a decir. Rey también guarda una vida pasada que le ha hecho ser de áspero como es ahora, ¿no? Y Carmelo quizás es el que viva más el presente y por eso quizás sea como el más transparente. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold
and it's a broken hallelujah. Hay un momento muy bonito en el que, vamos a decir, Rey se apoya. Vamos, se deja guiar y se abre.
Así es. Sí, ese momento es muy especial, es a través de... con Carmelo. Quería escribir además una escena de dos hombres que se contaran sus problemas. Quería que fomentar esta idea de nuevas masculinidades, de hombres que hablan de sus sentimientos y también de quitar un poco este estigma de hombre rural, rudo, ¿no? Que parece que a veces tiene que existir, y Carmelo es una persona muy sensible que le encanta la música, los libros y que, bueno, y que de repente con Rey al principio no se entienden muy bien, pero tienen un momento de complicidad donde Rey se abre y cuenta su sufrimiento, y de hecho vemos como un personaje más venido a menos, alguien que era como más altivo, pues habla de su complicación y de su incapacidad de no poder ver el mundo y de las cosas que ha perdido por no poder ver todos los colores, ¿no? Algo de lo que él habla mucho. Esa escena para mí es muy especial porque es muy sensorial, pero también es muy reivindicativa, creo, de poder poner a dos hombres a hablar y que hablen de su interior.
También me gusta mucho el punto, al menos yo lo percibo así, de muleta que tiene cada personaje, interrelacionándose, digo.
Sí, es así, son personajes, actúan como por parejas, ¿no? Los dos de fuera y los dos que vienen de fuera y los dos que están ya en el pueblo, y se complementan y se enseñan algo el uno al otro, ¿no? Carmelo ve muchas cosas en Cecilia, ¿no? Que incluso sin hablar puede entenderla perfectamente, ¿no? Lucía le enseña a ver los colores a Rey, que no ve a través de los sentidos, del tacto. Entonces son personajes que a través de la relación que establecen se enseñan cosas nuevas y se complementan. Creo que para mí es lo que sucede en la vida, ¿no? Que siempre alguien nos enseña algo, tanto si nos gusta como si no, pero en la relación es donde nos descubrimos a nosotros.
¿Cómo se dibuja la realidad para que sea bonita?
Qué pregunta más guay. Es complicado porque la realidad es dura, pero creo que hay cosas muy bellas dentro de en la realidad. Hay cosas muy bellas, ¿no? Que solo tienes que parar a dejar de mirar el reloj, la hora del móvil y mirar a tu alrededor. Creo que en mis dibujos hay muchos dibujos que están con un trazo rápido, como has dicho antes, en blanco y negro, que son como algo, representa como más lo naturalista, lo realidad, que le pasa mucho a la obra, ¿no? Que hay muchas partes que son como muy naturalistas y hay otras que de pronto...
Es como una intención impresionista, ¿no?
Sí, y ahí creo que eso lo quise transmitir un poco con ese contraste de algunas ilustraciones que son como más, ahí va, naturalistas, como que simplemente son descriptivas, y hay otras que son mucho más poéticas. Que al final esas que son más poéticas, lo que tiene dentro los personajes, lo que quieren sacar, lo que quieren transmitir, lo que están sintiendo, y creo que esa es la belleza de la realidad, ¿no? Creo que ahí es como es la manera de sacarlo, es de mirar hacia adentro y mirar a tu alrededor y mirar de verdad.
La obra tiene un epílogo muy bonito titulado Me encanta el mundo dado la vuelta, de Nieve Castro, escrito por Lola Botello.
Sí.
De hecho hay una lámina con ese mundo dado la vuelta, preciosa, por cierto. ¿Quieres darle la vuelta al mundo?
Bueno, quiero que le demos un poco la vuelta a nuestra vida, ¿no? O sea, que miremos las cosas desde otra perspectiva a veces y ahí descubramos cosas. Vamos, yo quiero hacerlo, porque creo que es la única manera que te ayuda a descubrir cosas nuevas, a poder darle completamente la vuelta a las cosas para, en un mundo, como dice Lola, que estamos mirando el móvil, que no sé qué, no sé cuánto, hay como una dirección muy marcada constantemente de las cosas. Entonces, si nos paramos, si le damos la vuelta a las cosas, quizás descubramos algo nuevo, que es lo que les pasa a estos personajes, que cuando llegan los dos sobrinos al pueblo, su vida les da la vuelta y de repente tienen que cambiar a lo mejor los caminos que tenían trazados.
El libro se acaba de editar, se ha presentado en el CIRAE, en el Centro de Artes de la Junta aquí en Sevilla. No sé si vaya a tener más presentaciones.
Pues sí, estamos pendientes de presentarlo en Huelva también. Y bueno, pues queremos...
¿En Huelva ver, dónde?
Pues estamos pendientes de ver si lo hacemos en un centro creativo que hay allí. Y bueno, tenemos previsto a ver si podemos asistir a la Feria del Libro de Madrid o y al Salón Internacional del Libro Teatral en el Centro Dramático Nacional en noviembre. Así que bueno, y nos encantará poder ir a cualquier sitio a hablar de nuestro libro.
Hablar de vuestro libro y de vuestra obra de teatro, y que bueno, ya está nominada a varios premios, empezando por los premios Centrada de la Centralita. Pero también los premios Max.
Sí.
Pero cuenta, ¿no? Esta novedad.
Pues la verdad que fue un día de todo de celebraciones, porque ayer llegó, bueno, la candidatura para los premios Max a Mejor Autoría, Revelación. Y bueno, aunque la carrera es larga, pero es un paso muy grande haber llegado a esta fase, así que esperamos que pueda seguir adelante.
Primero ha sido teatro, luego ha sido libro, ¿va a ser película?
Pues tengo que decir que ojalá hay un guión. hay un guión, porque sí que es verdad que esta obra... De hecho, yo estudié cine y, de hecho, todas mis obras son bastante visuales. Y justo con esta obra tuve que hacerme el trabajo de transformar lo que tenía en mi mente a nivel de cámara a cómo lo traducía a la escena. Entonces... El verano después dije, voy a hacerlo guión también. Y bueno, pues está ahí como proyecto muy a largo plazo, muy difícil, pero sería fantástico, porque creo que tiene un montón de posibilidades cinematográficas y que jugaría mucho. Es muy visual y tiene un ritmo que ayuda a todo eso.
No sé si lo dirigirías tú.
Hombre, sí, claro, me encantaría.
¿Y tú serías la directora de cámara?
Y de arte.
De fotografía y de arte.
Y de lo que me pidan.
Qué maravilla.
Sería genial. Productoras, aquí estamos.
Productoras andaluzas y del resto del universo. Aquí están estas dos pedazos de creadoras jóvenes y increíblemente talentosas. Bueno, pues Nieve, Lola, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dejar que suene la música, porque ya estamos todos.
Genial. Muchas gracias, Carlos.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Comienzo el día silbando alguna inopinada melodía, hasta que con la magia surge la osadía y hay palabras que suponen.
Suena la música, en este caso de Nacho Vegas, que desde esta noche ya va a estar presentando por Andalucía su último disco, ¿no?
Exactamente, estará hoy en Sevilla, mañana en Córdoba y el sábado en Granada, con estas Vidas Semipreciosas. Para empezar, ¿por qué este título?
Bueno, porque hay una reivindicación consciente de la semipreciosura del disco, por encima de la preciosura, ¿no? De estas vidas nuestras que son un poco, bueno, que son imperfectas por definición, por naturaleza, digamos, casi que son, pues hay una consciencia de nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad, que es lo que hace que nos necesitemos, que necesitemos reconocernos los unos a las otras, que necesitemos tejer en redes de afectos, ¿no? Que las canciones también pues sean un poco, pues tiendan esos puentes solidarios, y bueno, pues esto es la semipreciosura, ¿no? para mí, que planea un poco por todo el disco.
Las piedras semipreciosas tienen otra dureza, ¿no? Son más blanditas, digamos, ¿no?
Sí, son más blanditas, son más tiernas, ¿no? Porque bueno, también la ternura creo que es importante. Son eso, pues piedras también más más impuras, más mestizas, ¿no? Somos como como la gente, ¿no? Somos todos somos unas mezclas raras, tenemos bueno, eso es lo que hace que necesitemos un poco pues reconocer, hacer ese esfuerzo diario, ¿no? Por intentar reconocernos entre gente que tenemos, vivimos en realidades muy diferentes, pues lo que podemos tener en común, o cómo tejer esos puentes solidarios que son tan tan necesarios cuando la vida se muestra a veces tan hostil, ¿no? Como parece, por ejemplo, en estos tiempos.
Lo trufa, de hecho, el disco con muchas referencias sociales, políticas, pero también literarias. ¿Este juego entre literatura y música crees que enriquece la obra?
Bueno, sí, espero que sí, ¿no? Para mí es una influencia importante. Al final, también creo que la poesía la encuentras en muchos momentos de la vida, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, por ejemplo, en el disco pues está presente, sí, de forma velada, un poco la poética de Mary Oliver, que es bueno, una poeta a la que conocí hace relativamente poco, en los últimos años, y que he leído mucho, y que precisamente pues habla en su poesía de la necesidad de mantener nuestra capacidad de asombro en la vida, ¿no? Y de asombrarnos ante las cosas. Bueno, pues en tal y como yo lo veo, asombrarnos pues implica a veces maravillarnos, pero también a veces pues horrorizarnos ante las cosas espeluznantes que podemos ver, ¿no? Pero ambas cosas significan constatar que estamos vivos y bueno, es algo que es necesario, es algo que te provoca también la poesía, que te provoca la música y que te provoca pues algunos momentos también de la vida que son especialmente bonitos o especialmente complejos o dolorosos, bueno, no sé.
Y vuelvo a pensar en ti, como siempre hago al despertar.
Sí, Pardales, este tema que cantas junto a Rodrigo Cuevas, creo que el estribillo es una parte folclórica tradicional, ¿no?
Sí, es una canción. Es una canción que yo, bueno, claro, tengo una melodía que es muy muy familiar. Pensar que una canción tradicional asturiana, aunque en realidad la canción original viene de una canción cántabra, bueno, que al final no deja de ser un pueblo hermano, pero luego se reescribió, digamos, en octubre del 34, con motivo de la revolución que hubo en Asturias, la revolución minera. Pues fue una canción que se reescribió en clave de cantar revolucionario, para denunciar un poco la represión que hubo cuando se firmó la paz, ¿no? Con más de 20.000 asturianos y asturianas represaliados, encarcelados, pues violadas, bueno, fue terrible. Y bueno, pues esa canción sigue viva como un cantar revolucionario, y me parecía que era, bueno, que también podía ser bonito pues volver a reescribirla, a resignificarla también para denunciar otro tipo de represión que sucede actualmente, y actualizándola un poco con alguna parte nueva, también contando con Leticia Bacelgas, con Rubén Bada y con Rodrigo Cuevas, que bueno, le conocéis y que es un grande, que también estuvo, bueno, que siempre ha alzado su voz también para apoyar a las compañeras de la Suiza.
¿Sabes que esa melodía también está presente en algunos cantes de la cuenca minera de Río Tinto, de Huelva?
Sí, claro, es verdad, yo creo que sí, que me lo habían dicho. Es curioso como el viaje que hacen las canciones tradicionales, porque no es de dónde vengan, al final muchas veces no sabemos el origen porque nos han llegado a través de la tradición oral, sino dónde se recoge cada canción, ¿no? Hay veces que yo he revisitado algunas canciones y me te das cuenta de que la canción, una misma canción, pues recogida en Asturias y eso, pues recogida en Extremadura, recogida en Andalucía, pues tienen, bueno, por el camino pues han sido reescritas, reinterpretadas, pero manteniendo un poco la esencia, y es muy bonito ese viaje que hacen las canciones y que hermanan al final pueblos.
Yo abrí puertas y ventanas, yo con millones de cines, yo traje nueces y hablanes, yo vino queso y tortillas. Dime, ¿dónde vas, morena, para allá con esa mariona?
Bueno, pues así, con esta música perteneciente a este nuevo disco, último disco de Nacho Vega, pues nos vamos a despedir por hoy, ¿no?
Pues sí, me parece bien que sí.
¿Verdad? Muy apropiado. Sí. Bueno, pues así os dejamos. Hasta mañana.
Después va a ir a por otros. Un día vamos a ser miles. Que vengan pues a por nosotros. Dime, ¿dónde vas, morena, para allá con esa mariona? Voy con las 6 de la
Suiza, les puertes de Villabona. Estamos ya llegando, o en serruíos de cadenas, pero hay pardalinos cantando y nos layan.